Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Siguen robándose las playas del pueblo, robándonos en educación mientras duermen a la gente con la política. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 28 de marzo de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Movimiento de maquinaria en Playuela provoca alarma de los defensores de esta área en Aguadilla. Senadora denuncia caos en una escuela en Atorrey, los salones de educación especial llenos de escombros. Reacciona el alcalde de Río Grande sobre referido al FEI. Anuncian plan para combatir el dengue en la zona oeste. Migrant Health lidera esfuerzos para combatir la epidemia del dengue, lo dan a conocer. Historiador que acertó casi todas las elecciones presidenciales desde el 1984, pronostica quién podría ser el ganador en esta ocasión 2024. La suerte está echada y las predicciones están por ahí. Estudios revela que uno de cada seis niños es acosado en la internet. Estos son algunos de los temas que vamos a estar hablando hoy en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente. Sindicalizado significa que se transmite simultáneamente en una serie de emisoras y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales y las redes sociales. Estos medios son la cadena WIAC, que son tres emisoras: WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA WISA 1390 en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. También nos sintonizan por X61, que son dos emisoras, el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país. Y desde Ponce, para todo Puerto Rico, también por dos emisoras, WPAB 550 AM, que es la más fuerte en todo el sur, y ECO 93.1 FM, nos escuchan en todo Puerto Rico, además de MundoLatinoPR.com. Una vez salimos del aire, este programa se graba y se mantiene en el espacio cibernético, ¿verdad?, como podcast, en todas las plataformas de podcast. Muchos amigos en la diáspora, cuando no lo escuchan por las redes sociales, los escuchan por el podcast, así que gracias por el apoyo que nos están brindando. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Siempre gracias por todos los mensajes que me siguen enviando en las redes sociales y también por internet a través del correo electrónico en blanco y negro con Sandra. @gmail.com. Yo siempre les contesto, pero a veces me tardo, ¿verdad? Porque son mucha gente, pero le doy las gracias. Siempre estoy muy atenta también a los comentarios que me ponen a través de las redes sociales. Muchas de las noticias me entero precisamente por ahí, porque algunos me dicen cosas y alerto de situaciones importantes. Pero hoy es un día especial. Estamos en Semana Santa, como hemos dicho todos estos días. Hoy es el Jueves Santo. Para los que son creyentes cristianos, hoy es un día importante, porque hoy es el día donde se conmemora, entre otras cosas, el inicio de lo que es la Eucaristía y la institución del sacerdocio, ¿verdad? Es una de las tradiciones de qué es el Jueves Santo y qué fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Un día como hoy, según la tradición, en un día como hoy, según la tradición cristiana, se rememora la última cena de Jesús con sus apóstoles como gesto de despedida. En este momento fue, según, ¿verdad?, la tradición, Jesús estableció la Eucaristía, bendijo el pan y el vino y le dijo a sus apóstoles que por medio de estos elementos iban a recibir el cuerpo y sangre. Esto es la base de lo que es la Eucaristía, sobre todo para los que son creyentes católicos y cristianos en general, ¿verdad? Es una fecha importante dentro del calendario litúrgico y obviamente pues establece, como dicen, los sacramentos para parte de la tradición. Hay una tradición también que dice que no se puede comer carne roja, ¿verdad? Es parte de las tradiciones antiguas, ¿verdad? Y muchas veces, sobre todo los que son católicos, la mantienen. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Mucha gente ya se ha olvidado de esto, ¿verdad? Y se va para la playa desde el lunes y se van a festejar y se olvidan de las tradiciones. Pero ciertamente es un día de reflexión. Mañana es Viernes Santo, es el día donde pues se conmemora la muerte y pasión. Empieza todo este proceso tan tedioso y tan terrible que dice la tradición que vivió Jesucristo. y evidentemente pues es una fecha importante para los que somos creyentes, una fecha que se tiene que guardar. Mañana yo no voy a hacer el programa de radio, tampoco voy a hacer los titulares en respeto a la fecha, pero es evidentemente el día donde pues empieza, según los cuatro evangelios, la muerte de Jesús, empieza la muerte y pasión. Así que es un día importante y estamos pues respetando a toda la gente que tiene sus creencias, un día para ellos. Y es difícil, fíjense, cuando uno mira las fechas como hoy, para la tradición cristiana y lo que está pasando en otras partes del mundo, aquí cerquita a nosotros, en Haití, aquí al lado. Y cuando yo digo aquí al lado, nosotros no nos damos cuenta lo cercano que estamos al país vecino, a la española, que incluye República Dominicana y Haití. Es como si fuese parte de Puerto Rico, porque lo que hay es un estrecho de mar muy cortito, pero estamos en la misma zona. Estamos más cerca de Haití que de Miami, físicamente, y que de Nueva York. Y la gente lo vemos como si fuese un país tan distante, porque las informaciones, cada vez que hay algo malo, ¿verdad? Y en Haití está mucha gente sufriendo, hay mucha tensión. Ya se estableció un gobierno nuevo, pero están sufriendo mucho. Así que ellos tienen su muerte y pasión constante ahí hace muchos años. También en otras partes del mundo, la situación en Palestina, de verdad, a mí me rompe el corazón cada vez que veo, todos los días estoy viendo las noticias, ¿verdad? Cada vez que veo los titulares, más de 32,000 personas muertas, las penurias que sufren porque los sionistas han estado matando ahí despiadadamente, no perdonan y tienen la sed de venganza. También el prejuicio por los ataques que hubo en octubre, ¿verdad? Cuando entraron terroristas de Hamas y se creen que por ser terroristas, pues todos son terroristas, incluyendo los niños y los bebitos recién nacidos y las madres pariendo y los viejos, hay que matarlos a todos. Y eso es lo que están haciendo, matándolos a todos. Es un genocidio lo que está ocurriendo. Esto está cambiando la visión del mundo porque se ha vivido muy casi en tiempo real y muy dramática las imágenes que se están viendo de la guerra. Fíjense que en Ucrania también se ve una guerra, pero no es tan dramático las imágenes que están saliendo, ¿verdad? O que han salido hasta ahora. La guerra es dolorosa donde quiera que sea. Y en Semana Santa pues tenemos que reflexionar un poquito sobre esto y ponernos a pensar el privilegio que tenemos aquí en Puerto Rico de tener relativamente una vida más o menos normal. No estoy diciendo que sea perfecta, todo lo contrario, aquí también se vive una guerra y la guerra es muy real. Lo que pasa es que es una guerra distinta. En Puerto Rico la guerra que se vive es una guerra contra la desigualdad. Unos poquitos que se quieren quedar con todo, unos poquitos que se quieren controlarlo todo. Y cuando digo todo, incluye la mafia institucional que existe en el gobierno, que yo la veo de la mano con la mafia del narcotráfico y el trasiego de drogas y que promueve los asesinatos y la violencia que nos está arropando como sociedad. Y por otro lado, los que no están en ese mundo o que no son políticos o que no están metidos en las aujas de la corrupción política y los salarios astronómicos como los que hay en el Departamento de Educación para un chofer confidencial por casi $9,000. Se gana casi 7 veces lo que se puede ganar un profesor, un maestro, un salón de clase, imagínate, una cosa así. Los que no están ahí o los que no están en el bajo mundo, pues tienen que vivir a expensas de lo que suceda. Y es un país sumamente violento también. O sea, nosotros también tenemos nuestro calvario y nuestro sufrimiento como pueblo. Y estos días como hoy nos tienen que poner a reflexionar hacia dónde vamos, dónde es que estamos parados. En Puerto Rico están pasando unas cosas muy fuertes, muy duras, y la violencia está cada día peor. Hay dos cosas con las que quiero comenzar también este programa y en esta reflexión que los invito a hacer. Es para que ustedes piensen un poco hasta dónde estamos llegando. Señores, anoche y durante, yo diría que desde las 6 de la tarde más o menos, fue que empezó bien, bien fuertemente a circular en todas las redes sociales y por WhatsApp, los servicios de mensajería. La gente empezó a compartir un video donde salió un hombre en un carro en Guaynabo metiéndole puños a una mujer y golpeándola de una manera pero bestial, y se veían los pies de la mujer brincando. Yo no sé si la asesinó, pero obviamente no la mató, pero estaba a punto, la quería matar, porque es que la forma en que la estaba golpeando era una cosa horrible. Ya ni se cuidan, lo hacen a plena calle, a la vista de todo el mundo. Yo no compartí el video, rehúso compartirlo, y no lo quise hacer porque yo no me voy a hacer eco de la violencia. La violencia hay que combatirla con inteligencia, con seriedad, con respeto y con prudencia. Y yo a veces pienso que los medios de comunicación, a veces y la gente en los medios, por tener más clics o por tener más rating, ponen estas imágenes. Yo fui crítica, por ejemplo, cuando el asesinato de Keishla Rodríguez a manos del boxeador, ¿verdad? Yo recuerdo cuando ella se desaparece, que la prensa empezó a publicar fotos de ella y después apareció un cadáver flotando en la laguna. Y los medios, la televisión, y ustedes saben que hasta por escrito lo critiqué, diciendo, era como si fuese jactándose, mire, hay un cadáver con el cabello rubio. Era como un morbo, como que se sentían bien poniendo eso en cámara. Y yo decía, pero señores, estamos hablando de una mujer que sufrió, que estaba, y después se supo toda la atrocidad, ¿verdad? Como estaba embarazada, o sea, horrible. Entonces yo pienso a veces que no es que se oculte la verdad, pero sí, porque no estoy, ¿verdad?, bajo ningún concepto pidiendo que se maquille la verdad, pero hay que tener también un poquito de prudencia. Y esas imágenes, pues hay que tener cuidado como uno las comparte. Ayer yo miraba eso y yo decía, Dios mío, la gente lo está compartiendo como si fuera una película de cine, vamos a pegarle dos o tres puños a una mujer y ya. Mire, tenga cuidado. Así que yo no compartí eso. Yo sí compartí unas declaraciones que me envió Axel Valencia, el director de prensa de la policía, en una declaración del comisionado de la policía, que decía que el personal del CIC, Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, ya identificó quiénes eran las personas involucradas en ese suceso que captaba el vídeo en las redes y que ya habían iniciado una investigación sobre el caso. El director de CIC de Bayamón, Robert Ramos, estaba dándole seguimiento al asunto, mientras que el director de vehículos hurtados, el teniente coronel Geraldo Oliver, estaba brindándole apoyo. Y como es una investigación en curso y un posible caso de violencia de género, no se iban a ofrecer mayores detalles. Así que una vez se hubiese completado la investigación, se iban a dar a conocer. Es importante que cuando usted vea este tipo de cosas, llame a la línea de emergencia, porque quizás esa llamada que usted hace puede salvarle la vida a una mujer o a un ser humano. Y eso es importante, eso es urgente, pero compartirlo es lo que hace fomentar el morbo, y yo no estoy a favor de eso, estoy en contra. A esto tengo que añadirle también una situación muy terrible, muy penosa, que seguimos viviendo aquí en Puerto Rico, que es lo que sucede aquí, que todavía no acaban de entender los políticos, que vivimos en un archipiélago. Nosotros no vivimos en un continente, aunque una vez hicieron una campaña así. Estamos rodeados por agua y tenemos un montón de ríos. La gente tiene que aprender a nadar, tiene que entender lo que pasa. Y en las playas, en esta época del año, la marejada es alta. No se vaya a la playa del norte, señores. Ayer fue una tarde trágica, con poquitas horas de diferencia, dos turistas muertos, uno de Massachusetts que lo arrestaron, la corriente lo arrestó en la pared allí, en la playa de la pared, en Luquillo, y el otro fue que un puertorriqueño, creo que es de ascendencia puertorriqueña, que vive en Florida, que murió ahogado en Isabela cuando trataba de salvar a sus dos hijitas del mar. Es bien triste esto, y esto pues uno tiene que, me parece a mí, que trabajar un poco más e insistir en que los gobiernos tienen que darle a conocer a estas personas, sobre todo a los turistas, que tienen que tener cuidado con el mar en Puerto Rico. Pero señores, eso es parte de lo que ha acontecido en las últimas horas. Yo quiero traer un tema que es un tema que hemos estado trabajando a lo largo de toda esta semana, y les anticipo que estamos apenas comenzando las investigaciones, apenas. Y me refiero a los escándalos que hay en el municipio de Caguas y en otros municipios que vamos a ir revelando poco a poco. En el día de ayer hubo una segunda reunión de, ¿verdad?, una sesión de la Asamblea Legislativa Municipal de allá de Caguas para votar la votación que estaba pidiendo el alcalde de Caguas para darle una mano libre al municipio, para que el municipio pueda privatizar y vender unas propiedades que han sido, que se, ¿verdad?, le está pidiendo a la legislatura que las contemple como estorbos públicos para poder entonces privatizarlas. Como he dicho, desde el día uno, miren, hay una situación terrible de los estorbos públicos en todos los pueblos del país. Caguas no es la excepción, y la gente lo que quiere es que esto se resuelva. El problema es que ¿dónde está la información y por qué esto es un aparente negocio, ¿verdad?, lo que aparenta estar sucediendo ahí? ¿Por qué el alcalde no da cara? Porque el alcalde no quiere que le pregunten. Entonces pone a la vicealcaldesa y se trata de culiar. Mire, alcalde, si usted tiene las personas ya a quien le quiere vender las propiedades, dígalo por qué. ¿O es que el municipio se ha convertido en una agencia de real estate? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Antes de ayer hubo una reunión donde se presentó el caso, y ayer, anoche, hubo la otra reunión de la Asamblea Municipal, y esto es importante porque la votación para aprobar ese controversial proyecto de estorbos públicos en Caguas fue así. Uno de los miembros de la Junta de la Asamblea Plaza no estaba disponible. Estaba también Victoria Cintrón, que es la vicepresidenta, ella compareció por teléfono, no se sabe cómo fue que ella votó. Estaba también bueno, ahí no aparece, entre los que votaron, aparece también Wendy Lee Colón Martínez, que es la portavoz del Partido Nuevo Progresista. Ella no fue en una elección tan importante. Miren cómo está esta cosa. O sea, una elección que se supone que sea importantísima. La minoría no dio cara. La pregunta es por qué. Hay que preguntarse, ¿verdad? Sin embargo, hubo allí varios que no... como dije, Wendy no fue, pero estuvo Antonio del Partido Popular Democrático, que ese es uno de los miembros de la Junta de la Asamblea Municipal, que sí, y le votó en contra. También le votó en contra Esteban Ramírez del Valle, le votó en contra a esa resolución. También, fíjense qué cosa más interesante, las dos portavoces del PNP, Sonia y Wendy, que son las dos legisladoras del PNP de minoría, ninguna de las dos dio cara en esa elección. La pregunta es por qué las PNP no fueron a esa elección. Y si es que ya son parte de ese esquema también, ¿verdad? Y lo favorecen. Silvia Corujo tampoco dio cara. Victoria Cintrón compareció por teléfono, como dije, no se sabe qué votó. Y Juan Velázquez Villares votó, emitió el voto y está fuera de Puerto Rico. Así que todavía no se sabe si se aprobó o no se aprobó. Yo estoy tratando de corroborar ese dato, pero me parece que es apenas el comienzo de una serie de controversias interesantes que vienen por ahí para el municipio de Caguas. Interesante por demás. Y esto yo lo ato a esta política que está ocurriendo en Puerto Rico de sacarnos el país de las manos y destruirnos. Y nos siguen empujando. Por un lado, pues unos pocos se quedan con el dinero, ¿verdad? Las propiedades, expropian casas y edificios y fincas y se las dan a gente como la que mencionamos en Caguas, que ahora aparece otro comprador más a la última propiedad que mencionamos en el día de ayer en el artículo, que la está comprando el mismo empleado que dirige Estorbos Públicos. Y entonces, ese es por un lado. Por otro lado está la destrucción tan acelerada que se está dando en Puerto Rico de nuestras playas y nuestros terrenos. Hay un movimiento de maquinaria en Playuela, en Aguadilla, que esto está provocando la alarma de los defensores de toda esa zona. El grupo comunitario Salvemos a Playuela estuvo denunciando que están llevándose a cabo unas obras no autorizadas que amenazaban con el ecosistema y con la historia de esa zona. Y eso es importante traerlo porque el grupo Salvemos a Playuela lleva más de 7 años luchando por defender eso y se enfrenta nuevamente a los embates de la corporación Caribbean Management Group, quienes han retomado las actividades de movimiento de terreno que son ilegales en un sitio rico en patrimonio natural y arqueológico. En marzo, después de la inacción del Tribunal Supremo para atender el caso de la comunidad, la mencionada corporación reactivó la maquinaria con el fin de alterar significativamente 158 cuerdas de terreno, ignorando los posibles daños en la zona. Y esta acción se considera como un crimen ambiental por el grupo comunitario, que ve riesgos especiales, varias especies, como por ejemplo el cedro hembra, la espiga de San Antonio, que son fundamentales para la integridad ecológica de esa región, y están pidiéndole a la gente que detengan las máquinas. Yo quiero mencionarles a ustedes que aparte de este grupo, del grupo que lleva años, Salvemos a Playuela, el grupo de los campamentos de resistencia, el portavoz Eliezer Molina, que hace varias semanas que no hablo con él, han estado también dando cara muy fuertemente con esta situación en toda el área de Aguadilla también. Y entre las cosas que se denunciaron, para que usted tenga una idea, están los proyectos que están haciendo en Aguadilla. Y es muy fuerte. Ahora mismo en Aguadilla van a hacer un desarrollo de casi 500 unidades allí en Playuela. Eso es lo que quieren hacer, es tumbando el último pulmón que queda en esa zona con un proyecto turístico promulgado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el secretario Manuel Sidre y el gobernador Pierluisi. Y esto, quien está impulsando esto es un señor de apellido cubano. Y esto pues tiene mucho que ver entre otras personas, ¿verdad? Según alega el grupo de los manifestantes de los campamentos, y la gente está bien molesta de cómo están destruyendo el ambiente y los permisos que se están dando aquí. Yo quiero que ustedes escuchen parte de unas declaraciones de una de las residentes que lleva años allí, que la están toda la vida. Cuando digo años, en esa finca han estado toda su familia, ya nació y se crió ahí y la quieren sacar del lugar. Esto es parte de lo que dice la señora.
Siento que mi fuerza se acaba, siento que mi fuerza no puedo más. Es tan difícil mi vida, a ver si mi vida se esfuerza. Y con esta lucha que tengo, a pesar que viene tanta gente aquí que me levantan las manos, me siento tan sola. Me siento como la espada en la pared que no puedo más caminar. Por favor, ayúdame, por favor.
hijos.
Imagínese, si usted vive en un sitio que usted ha vivido ahí toda la vida, sus padres, sus abuelos, usted nació en esa misma finca, y dicen que como usted no tiene la titularidad, a pesar de que existe el concepto de usucapión, yo no entiendo por qué no le dan el terreno a esa señora y por qué a ella y a su familia. Claro, la lógica te dice que quieren hacer un área turística en esa zona y tienen que sacar a los residentes. Ha pasado en otras partes de Puerto Rico, pero ustedes escuchan ahí la voz de ese dolor que viven la gente que son desplazados. Esa es la cara de la gente que están siendo desplazadas en nuestro país. Y es bien triste esta situación, y lo estamos viendo en todos los renglones. Entonces a mí me parece que en esta Semana Santa también es un tema que no debemos olvidar, porque está sucediendo precisamente porque estamos en Semana Santa y la gente está envuelta en otras cosas. Nos están robando el país, no solamente por el área de recursos naturales, sino también en el interior de las agencias del gobierno, como hemos venido denunciando con lo que ha pasado en el Departamento de Educación. Pero antes de pasar a ese tema, quiero redondear el tema de los recursos naturales. Están pasando no solamente en Aguadilla, está pasando en Rincón, está pasando en San Juan. Y hay que estar atento. Mire, las pocas personas que estamos haciendo denuncias, que nos caen arriba y le caemos mal a todo el mundo, precisamente por eso, pues mire, hay que prestarle atención, porque cuando usted venga a ver y le toque a usted, ¿quién va a salir en su defensa? Y esto pues es bien importante. Esto provoca que se dañe el ambiente. Es lo que está pasando, por ejemplo, en Cabo Rojo, que las aguas sépticas están arropando todo lo que es el poblado de Cabo Rojo, toda esa agua usada, mientras la gente camina por esta, están por allí, una cosa horrible. Mientras tanto, la Secretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, hizo un anuncio que me parece importante. Yo no sé si ella lo hizo el año pasado, porque no lo recuerdo, pero sí, ella hizo un llamado a que se proteja el ambiente en estos días, particularmente este fin de semana, que la gente tenga cuidado en las playas. Si usted tiene jet ski o tiene bote, tenga cuidado, no sea salvaje, porque recuerde que usted está de invitado en el mar. En el mar viven las especies que viven ahí. Han matado ya no sé cuántos manatíes en lo que va de año. Los últimos 6 meses ha sido terrible. No se tire, tenga cuidado. Así que van a estar vigilando todo esto. Y ella dio unas recomendaciones, que usted tenga precaución para evitar ahogamientos en primer lugar, estar atento a las condiciones del tiempo del mar. Mire, el mar está tan alto que no se tire al mar. Las playas del norte no se debe. Si usted va a la playa, retire la basura, porque eso daña el ambiente. Evite perturbar la vida silvestre y marina. Llame al cuerpo de vigilante en caso de encontrar especies en peligro. Si usted ve una tortuga, no la toque, déjela vivir. Respete los nidos de tinglares. Retire los objetos personales de la playa después de las 6 de la tarde, no se quede. Mantenga las mascotas cerca y limpia después de ella, porque si hacen necesidad de usted, no lo deje ahí, porque después viene alguien después. Prohibir los vehículos de motor en la arena de las playas para evitar dañar la vegetación. Cumpla con las medidas de seguridad marítima al practicar los deportes acuáticos. No acampe en playas sin permiso. Utilice materiales reciclables y así sucesivamente. Así que tiene que tener cuidado con cómo se está viviendo en nuestro país. Tengo que hacer una pausa brevemente porque el tiempo lo tengo encima. Cuando regrese voy a hablar un poco sobre lo que pasó en el Departamento de Educación. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, en el segmento anterior hablé de cómo, ¿verdad?, el desplazamiento nos está afectando no solamente en las playas y en las costas, sino también en la vida cotidiana. Y parte de esa política de desplazarnos a nosotros mismos y de sacar a la gente de aquí es la que estamos viendo, por desgracia, cuando vemos, por ejemplo, lo que pasa en el Departamento de Educación. En el día de ayer yo circulé en todas mis plataformas un artículo basado en unas declaraciones que hizo la senadora María de Lourdes Santiago, denunciando la situación, las condiciones de la escuela Juan Ponce de León en Atorrey, el saloncito de los niños de autismo lleno de escombros, toda esa escuela que daba asco. Y ayer por la mañana yo conversaba con la compañera Carmen Enid, no sé si lo dije aquí, pero si lo dije lo repito, no me importa, que ella estaba sacando una historia de cuánto llegaban los salarios, de esos salarios, ¿verdad? La nómina de oro que hay en el Departamento de Educación, la nómina ¿verdad?, de los empleados de confianza. Y había uno que vive en la Florida y se gana casi 11,000 pesos al mes. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Entonces, mientras escuelas están teniendo destrucción total, no les importa al Departamento de Educación, y entonces uno le pregunta al gobierno, el gobernador se, se ofende cuando le hacen esas preguntas, cuando el que se debe estar consciente de que se ofende es el pueblo de Puerto Rico, no él. Entonces, cuando yo traje ese tema a discusión el día de ayer, quería compartir con ustedes un mensaje que me envió una radioescucha de este programa que se llama Amarilis Quiles, que está fuera de Puerto Rico. Amarilis, si me estás escuchando, estoy comentando esto como si fuera un abrazo cibernético que te estoy enviando desde acá por la radio, para que te sientas caliente y te sientas que en Puerto Rico nos acordamos de los puertorriqueños que se han tenido que ir de aquí precisamente por esto. Y Amarilis me escribe lo siguiente. Saludos, Sandra Rodríguez Coto. Quiero felicitarla por su excelente trabajo. Gracias, Amarilis. Me dice, mi esposo y yo la escuchamos todos los días por Spotify y las redes, obviamente porque viven fuera de Puerto Rico. La seguimos por Facebook, así que gracias. Me dice, somos del pueblo de Naranjito, pero desde las pasadas elecciones que ganó Pierluisi, decidimos irnos del país, pues sabíamos cómo gobernaría dicho señor y actualmente vivimos en St. Charles, Missouri. Sin entrar en detalles de cómo nos afectó la pandemia. Yo, siendo maestra con una maestría en diseño curricular en español, apenas conseguía entrar al Departamento de Educación. Ver cómo acomodaban hasta directores de escuela por ser parte de un partido político. Recuerdo una vez, graduada del bachillerato, entablé conversación con una persona y me dijo que me afiliara al partido, en este caso el PNP, y que luego fuera donde tal senador, que rápido me iban a acomodar en el departamento. Para mí eso fue como insultarme. Y ahora ver todos estos charlatanes en la nómina del Departamento de Educación me indigna. Salimos de la isla con una bebé de apenas 10 meses. Mi esposo no conseguía trabajo teniendo estudios. Mecánico de botes, mecánico de carros europeos, hojalatero, apicultor. Estudió también hidroponics. Es master growers y es agricultor. Con una llamada desde Puerto Rico a Estados Unidos y en una espera de apenas 45 minutos aproximados le dieron trabajo comenzando en un salario que en Puerto Rico lamentablemente nunca ganaría. Nos echaron de nuestro país. Así nos sentimos. Añoramos volver. Queda viva la esperanza de que en estas elecciones no logren hacer la trampa y gane el pueblo, o que el pueblo salgamos nuevamente a la calle. Un abrazo, Amarilis Quiles. Amarilis y a su esposo desde aquí, gracias por su mensaje. No la conozco personalmente, pero me siento como si fuéramos amigas porque la forma en que me redacta y otros mensajes que me siguió enviando, pues me tocaron el corazón y por eso quise compartir esta carta de muchas que llevo y que recibo a diario. Y esto lo comparto porque precisamente es en este entorno. O sea, yo no sé qué le pasa a los asesores del gobernador si es que viven en un nivel de arrogancia que no se dan cuenta la indignación que siente el pueblo y la, ¿verdad?, la diferencia. O sea, la mayoría de los puertorriqueños estamos chavados. Entonces, cuando uno escucha a esa gente que se tiene que ir de Puerto Rico precisamente porque no consigue trabajo, y entonces ponen a unos mediocres que muchas veces no tienen ni siquiera la preparación académica para el puesto que ostentan, pues uno dice, este país se tiene que fastidiar. Hablan de Cuba, hablan de Nicaragua, pero es exactamente lo mismo. Allá le llaman dictadura y te meten preso. Aquí te empujan a irte del país o te vuelven loco, como la señora que la quieren sacar de Aguadilla, donde ha vivido toda su vida ella y sus familiares. La quieren sacar para montar ahí unas casas de millonarios, empresarios y contribuyentes de los super PACs. Y mientras tanto aquí, y de las, ¿verdad?, contribuyentes políticos, y en educación, pues acomodan con esos salarios, empezando los salarios de los ayudantes confidenciales de la secretaria corrupta, porque evidentemente una persona que está haciendo este tipo de cosas, que lo dice abiertamente, que coge ese dinero y tiene esa nómina para que le paguen parte de ese salario en contribuciones al partido, eso es corrupción en cualquier liga y nadie dice nada. Pues mire, por eso es que el país está como tal. Es igual a lo que uno ve en esos países. Lo único que hay es un régimen que se establece como totalitario. Yo le pregunto a ustedes, ¿no es totalitario estas decisiones? ¿Que la gente se tiene que ir? Porque dicen, fomentamos la libertad, pues. Libertad de quedarte pobre o vivir con las ayudas del PAN y las ayudas del gobierno en este país, no echando hacia adelante. Así que mire qué tristeza. Me da mucha pena. Muchos puertorriqueños que están fuera de aquí, que escuchan este programa, siempre me escriben y pues esas cosas. Uno añora que esa gente no se vaya. Nadie se quiere ir de nuestro país. Muy terrible. Y hablando de temas relacionados, el alcalde de Río Grande, Boris, hizo unas expresiones al recibir este referido del Departamento de Justicia al Fiscal Especial Independiente. Quiero mencionarle eso también porque él dice que recientemente fuimos notificados por parte del Departamento de Justicia que han referido a la oficina del FEI cierta información recibida como resultado de una auditoría realizada por el Contralor al municipio de Río Grande. Los hechos guardan relación con la contratación de una compañía para arrendar vehículos de motor. Dice que el alcalde y el exdirector de finanzas de Río Grande causaron la pérdida de $423,000 en fondos públicos. Y dice, la respuesta del alcalde es, con relación a esta imputación, negamos rotundamente lo expresado por el Departamento de Justicia. Gracias a la sana y correcta administración hemos logrado colocar las finanzas de nuestro pueblo a las mejores circunstancias que han estado en las pasadas décadas. Por ser una investigación en curso y tal y como acostumbramos, le daremos deferencia a las agencias concernientes y no realizaremos comentarios sobre ningún aspecto de la investigación. Confiamos en que, culminado el proceso, el resultado validará que el municipio, su personal y este alcalde hemos actuado conforme la ley y en favor de todos los residentes de Río Grande. A mí me llama la atención, mis amigos, que en los últimos 4 años el municipio de Río Grande ha salido bien en los informes de auditoría hasta este. ¿Y por qué sale este informe de auditoría de la Oficina del Contralor precisamente a meses de las elecciones? ¿Usted no ve eso como algo sospechoso? Eso no es lo que hacen los países totalitarios, de ir en contra de los opositores políticos. Es una pregunta que yo planteo, ¿verdad? Yo no conozco a Boris, por supuesto, pero no sé cuáles han sido las ejecutorias de él en el municipio, y el tiempo dirá a base de la investigación. Pero no le levanta sospecha que lo hagan en un año electoral. ¿Por qué no lo hicieron el año pasado? ¿Por qué tiene que esperar este año? ¿No es una estrategia para garantizar que menos gente vote por él? Nada, esas son preguntas que yo planteo, que nos tenemos, creo yo, que nos deberíamos estar haciendo como pueblo de aquí a las elecciones. Señores, la entidad Migrant Health Center, que es un centro 330, emitieron un comunicado de prensa donde ellos dicen que están liderando los esfuerzos para combatir la epidemia del dengue en toda la zona oeste. Ellos tienen clínicas. Son 15 clínicas que ellos tienen de Centros 330 en Mayagüez, San Sebastián, Maricao, Las Marías, Cabo Rojo, Lajas, Guánica, Sabana Grande y Yauco. Y tienen médicos de cabecera, pediatría, ginecología, laboratorio, farmacia, optometría y otros servicios de salud primaria. Van a tener disponibles la vacuna de la epidemia del dengue. Para los que mucha gente no están a favor de la vacuna, sobre todo para los niños, pues mire, sepa que también tiene que ir a tratarse para evitar de que los mosquitos lo piquen, ¿verdad? Esta noticia a mí me parece importante porque es la primera entidad que yo veo que hace este anuncio público, sobre todo en municipios que no son tradicionalmente los que la prensa le presta atención. Estos son la zona oeste del país. Yo publiqué ese comunicado de prensa en mis plataformas ayer en horas de la tarde. Señores, y yo quisiera que usted viera la cantidad de gente que empezó a insultarme a mí en las redes sociales diciéndome que si yo estoy favoreciendo un grupo 330. Mire, señores, yo estoy favoreciendo una información, ellos la dieron a conocer y yo la estoy compartiendo con ustedes. ¿Qué es lo malo ahí? Lo que usted opine sobre los hospitales o sobre los centros 330, o sobre los IPA o sobre los planes médicos, mire, es la opinión de cada cual. Pero una información que es veraz, hay una declaración de estado de emergencia por el mosquito. Pues mire, todo lo que tenga que ver con el mosquito tenemos que estar mirándolo porque es una noticia importante. Y aquí lo que más a mí me interesa de todo, por más quejas que tenga la gente y por más que diga la gente, mire, sencilla y llanamente, hay que tener cuidado. No queremos que nadie se enferme, sobre todo los niños. Y usted pues póngase protector, ¿verdad? Como le llaman, off, el spray ese que se echa a la gente. Vele que no tenga mosquito, que no tenga criaderos. Pero si se enferma por casualidad, tiene que tratarse. Así que la gente tiene que conocer cuáles son los servicios disponibles para esto. Así que por eso es que es importante esta noticia. Mis amigos, estos últimos minutos de este segmento, quiero traer dos noticias internacionales importantes, o sea, de fuera de aquí. Una es sobre el seguimiento a lo del el puente este que se tumbó un barco en Baltimore. Señores, ya esto está provocando un mini caos, ¿verdad?, en algunas regiones de los Estados Unidos, porque por ahí era donde se transportaban muchos de los alimentos y de los productos, ¿verdad? Así que está habiendo una controversia allí. Ayer en rescataron a los dos cadáveres que faltaban. Son 8 personas afectadas, todos son hispanos, porque son los trabajadores que hay haciendo, ¿verdad?, los trabajos más fuertes en de construcción. Así que 2 muertes más, muy terrible. Y esto pone de relieve lo mal que está en la infraestructura en algunos lugares de la nación norteamericana, que estos son los temas que, por ejemplo, Trump traía de lo mal que estaba las infraestructuras. Y pues ahí tenemos un ejemplo de cómo un barco con un choque tumbó un puente entero, una cosa increíble. Y termino con otra nota antes de irnos a la pausa para que estén atentos. Hay una crisis diplomática que está ocurriendo en las últimas semanas, pero que hoy llegó a un nivel un poco escaló, un nivel fuerte. Expulsaron, sacaron, botaron como bolsa de Colombia a los diplomáticos argentinos. Los sacaron de la embajada después de que el presidente Milei le dijo al presidente Petro asesino terrorista. Entonces, la Cancillería de Colombia dio unas declaraciones diciendo que las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, y le pidieron que se fuera. Y esto pues es una situación muy fuerte. Dice, no, recuerden que en una entrevista con CNN en español, Milei dijo, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, así es que él catalogó a Petro. Recuerden que Petro había sido un combatiente en la selva, ¿verdad? Y lo catalogó como tal. Imagínese cómo están las tensiones en ese país y lo que esto representa a nivel regional. En América Latina están pasando muchas cosas, por eso es que yo todos los días trato de buscar noticias de América Latina, porque está bien volátil el tema. Los chinos están metiendo mucho capital en Sudamérica también, y hay presencia de los rusos, y hay algunas potencias allí como Brasil, por ejemplo, que es parte de los BRICS. Está dándose una política que debemos estar observando lo que pasa allí. Así que esto me parece bien interesante, este rompimiento de relaciones diplomáticas. Y viene después de que Petro rompiera las relaciones con Israel y está pidiendo a la gente que rechace a Israel por el genocidio en Gaza. Y aquí pues parecería que Milei de una parte está defendiendo a los sionistas. O sea, eso es lo que está detrás también en esta discusión. Me parece bien interesante, muy penoso para ambos países, pero nosotros debemos estar observando lo que está pasando en estos países cercanos a nosotros. Que aquí la prensa por lo general no lo publica, pero mire, son cosas interesantes que se discuten a nivel global. Tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud, cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Point Guard y márcalo así.
Llévame con Point Guard pa' donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa' el chinchorro, pa' el trabajo, pa' la rumba, pa' la playa. Llévame con Point Guard pa' donde vayas.
Vamos con Point Guard.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, en Estados Unidos está todo el mundo hablando y muy pendiente a las elecciones presidenciales porque hay unas preocupaciones con la división tan grande que se está viendo en algunos sectores de la sociedad norteamericana, republicanos, demócratas, también están los moderados, los independientes. O sea que hay una preocupación de qué va a pasar en estas elecciones y el miedo de que Donald Trump vuelva a salir electo. Porque las críticas a Biden han sido muchas. Pues miren, ahora está la prensa norteamericana hablando y recordando este pronosticador, que es un historiador que hace unos pronósticos, ¿verdad? Basado en la historia, puede hacer una proyección del futuro de quién va a ganar las próximas elecciones. Y este señor se llama Alan Lichtman y las ha pegado todas desde hace más de, bueno, 30 años, yo diría, desde incluso más, porque desde las elecciones, él viene pegándolas desde el 84, en las elecciones del 88, 92, 96, en las del año 2000, en las del 2004, 2008, 2012, 2016 y 2020, y las pega casi al centavo. En esta ocasión está diciendo que la suerte está echada y que predice que hay una ligera ventaja para que gane Biden contra Trump, pero va a ser bien ligera la ventaja. Este pronosticador electoral desarrolló una fórmula que utiliza para hacer predicciones en cómo van a resultar las elecciones en el próximo, ¿verdad? Él le llama las claves para la Casa Blanca, que incluyen 13 preguntas de cierto o falso que él cree que establecen una fuerte indicación o, ¿verdad?, una señal de quién va a ser el vencedor de la boleta electoral. A cada pregunta se le aplican dos denominados en duelo. Si es verdadera, se le otorga un clave, y si es falsa, el competidor recibe el punto. Ni Trump ni Biden ganan el 70%. Esta encuesta se hizo en Nueva York. O sea, ninguno de los neoyorquinos quiere a ninguno de los dos candidatos. O sea, no superan el 70%. Hasta ahora, Biden tiene de esas 5 claves, mientras que Trump solamente logró capturar alrededor de 3. Esto deja 5 claves aún en juego, suficiente margen para que el expresidente asegure una ventaja antes de noviembre si se endereza. O sea, que todavía esto está muy preliminar. Pero en este momento, pues, sale Biden con una ligera ventaja. Según la Universidad Americana, donde Leishman enseña, American University, las claves son estas: mandato del partido, contienda, incumbencia, tercer partido, si hay un tercer partido en esas elecciones participando, cómo está la economía a corto plazo, cómo está la economía a largo plazo, cambios de políticas, cómo está la agitación social, si hay algún escándalo, si hay algún fracaso en asuntos exteriores o militares, éxito en asuntos exteriores y militares, si este candidato tiene carisma, cuál es el nivel de carisma, ¿verdad?, y cuál es el carisma que tiene el retador. Ahora mismo la incumbencia de Biden le otorga automáticamente el punto clave, que es el número 3. Y uno compara eso, según las encuestas que él había hecho, con Robert Kennedy Jr., que cumplió con los requisitos para aparecer en la boleta electoral presidencial en Utah. Y pues Biden recibió otra clave por no parecer tener ningún desafío primario importante de un tercer partido. O sea, que a pesar de que está Robert Kennedy, no representa realmente una contienda para él. Así que, sin embargo, Donald Trump ha asegurado y dice que como él tiene el respaldo del Partido Republicano, pues ya también tiene más o menos la misma cantidad, casi un 3%, un número 3 clave en ese análisis que él hace. Así que él entiende que están bien... ¿verdad? Bien pegaditos uno del otro. Así que me llama la atención que este hombre las haya pegado todas, y esto coincide con las encuestas que se han estado haciendo en los últimos meses y las campañas que ha habido en la prensa masiva norteamericana, hablando y enfatizando mucho en la edad de estos candidatos y en la vejez de Biden, ¿verdad? Llaman viejo a Biden, lo llaman algunos, lo acusan de ser senil, de tomar decisiones erradas, de quedarse en el aire, cuando Biden y Trump tienen edades más o menos parecidas. O sea, Biden es un poquito mayor, pero no es que sea una distancia dramática, pero como quiera, pues esa ha sido la crítica insistente hacia él. Así que me parece interesante. Vamos a ver cómo esto se mueve en los meses del verano. Así que me imagino que él va a hacer otra encuesta, según se dijo y se informó, más adelante para los meses del verano, a ver quién es el que va a ganar las elecciones. Sí, veremos a ver qué pasa. ¿Qué usted opina? ¿Quién va a ganar, Biden o Trump? Me deja saber a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra, @gmail.com. Bueno, esto es una nota que también quería compartir con ustedes. Hay un estudio que revela que uno de cada 6 niños está siendo acosado a nivel mundial en Internet. O sea, es víctima de bullying cibernético, cyberbullying. El estudio basa en cuestionamientos con 279,000 niños y adolescentes en 44 países en Europa, Asia Central y Canadá. Uno de cada 6 niños entre 11 a 15 años afirma haber sido acosado en la red en el año 2022, y esta cifra va en aumento según el estudio que se preparó para la Organización Mundial de la Salud y se dio a conocer en el día de ayer. Este informe hace un llamado muy importante a que la gente, los padres, los adultos, estemos atentos a cuántas horas están los niños conectados a la Internet. El acoso físico se ha mantenido estable. Un 11% de los menores dijo haber sido acosado en la escuela, en comparación con un 10% de los niños preguntados en la vez que se hizo esto anteriormente. Pero el acoso empieza por Internet y después se hace físico, ¿verdad? Y también se dice en este estudio que los niños han tenido unos niveles muy altos de estar pegados a las pantallas de los celulares o de las tabletas o de la computadora, pero particularmente de los celulares. Pasan al mínimo 6 horas al día ante una pantalla. Imagínense, eso es casi un día de trabajo. Los países más altos, donde los niños tienen un mayor porciento de horas que se dedican a mirar la computadora, Bulgaria, Lituania, Polonia y Moldovia. Y entre los países con menos tiempo, irónicamente, España. Miren esto, qué cosa más interesante. Esto es en Europa. En la mayoría de los territorios, también dice que en la edad donde más vulnerables están a ser víctimas de acoso cibernético son los 11 años de edad. Así que el llamado que hace la Organización Mundial de la Salud y todo profesional es que, mire, usted tiene que estar pendiente a sus hijos, monitorear las redes sociales, para evitar que estén caigan víctimas de phishing o de cualquier ¿verdad? Cualquier acoso que pueda haber o pornografía infantil incluso en las redes sociales. Así que tiene en las redes sociales y en internet en general, monitoree lo que sus hijos hacen y si son pequeñitos tiene que estar más pendiente también a lo que ellos hacen. Señores, y quiero también terminar este programa con una nota un poco distinta. Esto lo trae el medio Caribbean News Global, que es Caribbean News Worldwide, perdón, porque hay varios números de medios en el Caribe que tienen esos mismos nombres, Caribbean News o Caribbean News Network o Caribbean News Worldwide. Y este presenta una serie de mujeres que las identifica como las mujeres caribeñas que están cambiando el mundo. Y esto incluye artistas, empresarias, activistas y mujeres que están haciendo, dejando huellas, provocando cambio y retando el status quo. Estoy haciendo traducción directa de inglés y esto tiene que ver, lo dan a conocer ahora cuando nos acercamos al mes internacional de la mujer y se celebran las vidas de 20 mujeres. Todas estas mujeres son afrodescendientes, todas son de las islas del Caribe y ninguna es de Puerto Rico, increíblemente. Pero esto también nos pone en una perspectiva de que eso está pasando aquí al ladito de nosotros y son las cosas que en Puerto Rico ni se hablan. Por ejemplo, se habla de Mia Mottley, ella es de Barbados, que fue la primer ministro de Barbados, que presenta una política muy progresista a nivel y de diplomacia a nivel de la región y a nivel internacional. Y el tema de ella, ¿verdad? Ella se enfoca mucho en los temas de justicia social, de derechos humanos y los principios democráticos. Y eso, esa política que ha establecido ella como primer ministro, pues la cataloga y la catapulta al liderato femenino o feminista en todo el planeta, Mia Mottley en Barbados. En segundo lugar mencionan a Sheryl Lee Ralph de Jamaica. Ella es actriz, cantante y activista. Una carrera muy grande de sobre 40 años y ha trabajado, por ejemplo, en ABC, ha sido activista muy vocal a favor de los pacientes de HIV y SIDA y particularmente en toda la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Ella ha sido promotora de diversidad y representación de las distintas etnias y razas y ¿verdad? Orígenes étnicos en Hollywood. Así que es una voz bastante fuerte. Sheryl Lee Ralph, original de Jamaica. Tercer lugar aparece la haitiana Karine Jean-Pierre, que es una líder política del Caribe. Ella es la secretaria de prensa en la Casa Blanca, que ha estado pues rompiendo esquemas y barreras. Una mujer negra con el pelo rizo que está representando y siendo portavoz del presidente Biden. Así que me parece interesante porque su viaje desde ser inmigrante hasta llegar al nivel de los más altos niveles en la política de los Estados Unidos, pues la catapulta a una proyección internacional. En cuarto lugar aparece Rihanna, la cantante, la artista que es un fenómeno internacional. Recuerden que Rihanna es de Barbados y es una de las figuras más influyentes en la moda y en la belleza y en la música. Obviamente, además de los discos que tiene, también tiene su línea de ropa y su línea de productos de belleza. En quinto lugar, Nicki Minaj, que también es del Caribe, ya viene de Trinidad y Tobago, ha roto muchas barreras, sobre todo en la industria del rap, con todos los discos que ha ganado, y también es una persona que tiene bastante influencia en el mundo del espectáculo y también viene del Caribe. Sexto lugar, de Jamaica, Shelly-Ann Fraser-Pryce, reconocida como una de las más importantes corredoras de todos los tiempos y ha dejado un número indeleble, hay unas cifras indelebles en las competencias olímpicas de pista y campo, muy importante, sobre todo en las Olimpiadas de París, que se anticipa que va a estar participando ella. Séptimo lugar, Cardi B. Cardi B, todo el mundo la identifica como dominicana, pero recuerden que Cardi B, aunque se ha criado en Estados Unidos, tiene también herencia de Trinidad y Tobago. O sea, ya sus padres son dominicanos y su mamá es de Trinidad. El papá es dominicano. Así que ella representa el espíritu de resiliencia y determinación de venir de unas raíces muy ¿verdad? Humildes hasta llegar a ser una estrella internacional. En octavo lugar, Christy Souffron de Haití, que es una entrepreneur, ¿verdad? Y una speaker. Voy a ir rápido porque no tengo mucho tiempo. Noveno lugar, Kayida Bunny Shaw de Jamaica, que es una de las principales futbolistas del mundo. En décimo lugar, Felicia Noel, ella es de la isla de Granada, que es una diseñadora de modas. En lugar número 11, onceavo, es Sha Bujram de Guyana, que es una educadora en educación sexual y autora, también es una personalidad de los medios en Estados Unidos muy conocida, pero ella es originaria de Guyana. En el duodécimo lugar, la doctora Michelle Dallas, que es la primera afroamericana en practicar, ¿verdad? La primera dentista afroamericana en Broward County, en Florida, y siempre ha sido una de las trailblazers, de las primeras en derrumbar barreras, una originaria de Bahamas. En lugar número 13, Tisha Bailey de Jamaica, que ha revolucionado la industria de los equipos médicos. En número 14, Yvette Noel Schur de Granada, que es una de las más influyentes publicistas en la industria global, y ha sido publicista de Beyoncé y de Prince, entre otros, ¿verdad? Muchísimos artistas. En el lugar número 15, Angela Lee, que es de la isla de Montserrat, que es una personalidad de radio, una de las co-hosts del programa The Breakfast Club, entre otras. Lugar número 16, Wanda Tima Gills de Haití, una dinámica entrepreneur y visionaria, ha trabajado en una serie y ha sido CEO de varias entidades, ella es haitiana. En el número 17, Malika Jones, que es un CEO y fundadora de Brown Girl Jane, es una línea de belleza muy importante, ella es originaria de Trinidad y Tobago. El número 18, Supa Cindy de Haití, es una personalidad de la radio y la televisión en los Estados Unidos, particularmente de Miami, muy conocida. Lugar número 19, Rochelle Roach Lanza, de las Islas de San Vincent y las Granadinas, una piloto muy importante, piloto aérea, ha roto récords internacionales. Y termina el listado con Wacky Wright, de Jamaica, en el tema de la tecnología, y una de las principales ejecutivas de la línea de la compañía Microsoft. Así que nada, quería darle este listado terminando esta semana. Los invito a la reflexión de lo que conlleva lo que nos queda de la Semana Santa. Mañana es un día importante. Páselo en familia, páselo tranquilo y en paz. Nos volvemos a encontrar el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Buen fin de semana a todos ustedes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.